ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Proponen identificar operativos encubiertos para abatir robo en carreteras. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que encabeza el diputado perredista Waldo Fernández, propuso exhortar al Comisionado General de la Policía Federal, Manerich Castilla Cravioto, para que ponga énfasis en operativos encubiertos y de usuarios simulados para abatir el delito de robo en carreteras. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 30 de septiembre de este año, las denuncias presentadas ante agentes del Ministerio Público por robo en carreteras con violencia asciende a 3.052 y sin violencia a 358. Con información de Transporte y Turismo, los carteros, bajo cualquier circunstancia, entregan diariamente 114 toneladas de correspondencia. Alrededor de 8.245 repartidores de correo celebran el 12 de noviembre el Día del Cartero, quienes con su esfuerzo cada mes recorren 5.210.000 kilómetros y diariamente movilizan 114 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería. Con su labor cumplen una función social indispensable:
mantener comunicada a la sociedad mexicana.
Correos de México, que forma parte del servicio postal mexicano Cebomex, cuenta con 1.450 oficinas postales de atención al público a lo largo del país y 15.222 buzones. Su personal se despliega a través de 9.967 vehículos en operación. Se estima que Correos de México envía alrededor de 56 millones de piezas postales al mes. Cuenta con 17.306 puntos de servicio para la atención potencial de 108.8 millones de habitantes en 12.340 localidades, por lo que 97% de la población puede acceder a sus servicios. Además, llega a 191 países. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Actualización de horarios de cruces del tren. La Administración Portuaria Integral de Manzanillo, en coordinación con el Centro SCT, Aduana, Ferromex y Terminales Portuarias, dieron a conocer a la comunidad portuaria y sociedad manzanillense en general la actualización de las ventanas de operación del tren en el puerto, lo anterior para favorecer la eficiencia y seguridad de las operaciones del puerto, así como atender la relación puerto-ciudad. Los horarios actualizados se comprenden de la siguiente forma. De lunes a domingo, la ventana de operación del tren iniciará a las 10 p.m., a las 6 a.m., concluyendo a las 7 a.m. Posteriormente, una ventana de las 11 a.m., finalizando a las 12 p.m. Con información del puerto de Manzanillo. KCS con buenos resultados en manejo de energía. Kansas City Sorting continúa con buenas previsiones en el sector energético tras los cambios en el mercado derivados de la reforma energética. En este sentido, en el informe al tercer trimestre 3T17 de la empresa, se anunció que en los primeros 9 meses del año, el movimiento de energéticos significó ingresos acumulados por $31.4 millones y un volumen de 12.132 vagones, 45% del tráfico total reportado por KCS, siendo el gas LP el combustible más transportado al representar el 55% del tráfico de productos energéticos, en tanto que el mayor destino de importación de combustible es Howard Energy en San José y Iturbide. Lo anterior generó que Kansas ya contemple inversiones estratégicas en áreas sin conectividad de tuberías, con el fin de incrementar el movimiento de energéticos a través del ducto rodante, tomando en cuenta que están manejando trenes con 90 carrotanques y que un carrotanque equivale a 630 barriles de producto, movilizando así hasta 56.700 barriles en un solo embarque. Con información de T21. Firman acuerdo la CRE y la SCT. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, firmaron un convenio de colaboración por tiempo indefinido con la finalidad de intercambiar información, publicaciones, disposiciones, estudios, investigaciones académicas, además de los resultados de temas estadísticos y energéticos en el ámbito de las facultades de cada una de las instituciones. A fin de asegurar la recepción y almacenamiento de hidrocarburos, Este intercambio de información permitirá a ambas instituciones identificar las necesidades de infraestructura energética portuaria y, con ello, los proyectos requeridos para desarrollar las terminales marítimas. Al mismo tiempo, estos proyectos representan oportunidades de inversión en los distintos puertos del país. De igual modo, mediante el convenio, se delinearán las estrategias para impulsar el desarrollo de la infraestructura portuaria con el objetivo de incrementar la eficiencia en los mercados energéticos. Con información del Puerto de Veracruz. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 266 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 22 de noviembre. Soy Iris López y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Pati Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
Perla Pérez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos.
Elías Espínola.
Hola, buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Y a los chicos de producción. El día de hoy tenemos temas diferentes y algunos de ellos son los comentarios que nos va a traer Didier Ramírez de la revista T21 sobre todo lo que aconteció en el evento de Expo Transporte 2017 que tuvo lugar la semana pasada en Guadalajara. También Perla nos va a hablar sobre la jornada por la competencia 2017 México, retos de una competencia en una economía digital. Y Gustavo y Elías nos traen los comentarios del foro de eficiencia energética en el transporte, gas natural vehicular. Pero antes de pasar estos temas, le pido a Patricia que por favor nos apoye con las efemérides del día.
Claro que sí, con mucho gusto. Un día como hoy, 22 de noviembre del año de 1934, comienza su vuelo a África el ingeniero y piloto Ramón Torres, quien fue primer aviador español que cruzó el Sahara. También un 22 de noviembre, pero del año del 2006, inauguran en Puebla el gran telescopio milimétrico, el más grande en su tipo, que fue construido por la Universidad Nacional Autónoma de México y con el que se estudian las galaxias más lejanas y el origen del universo. Iris.
Gracias. Y bien, ahora también le pido a Gerardo, por favor, nos dé su comentario económico de la semana.
Gracias, Iris. Bueno, y estamos retomando una nota de hoy del periódico El Economista, y esto es en relación a que concluyó la quinta ronda del TLCAN, hasta donde se sabe, sin acuerdos. Se intercambian acusaciones entre el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lightsinger, y los negociadores de México, tanto Ildefonso Guajardo y Krista Freeland de Canadá. Lo que ha trascendido es que México aceptó fortalecer las reglas de origen en el sector automotriz, siempre y cuando esto no limite las capacidades productivas y exportadoras del país, y para ello planea establecer una contrapropuesta a Estados Unidos como parte de las renegociaciones de este TLCAN. Esto es en referencia a la propuesta que hizo Estados Unidos en la cuarta ronda de negociaciones celebrada en Washington DC el mes pasado, en el sentido de que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países. Las reglas de origen se refieren al criterio pactado en el Tratado de Libre Comercio para definir cuándo un bien es considerado originario por su nivel de contenido regional para gozar de las preferencias arancelarias. Siguen sin acuerdo estas rondas de negociaciones. La próxima ronda será del 23 al 28 de enero y pues todo parece indicar que sigue Estados Unidos con su posición dura y más que nada de apariencias para beneficiar las propuestas de campaña de Donald Trump.
Ok. ¿Tenemos alguna perspectiva para la siguiente renegociación, Gerardo? ¿Algún panorama para México?
Sí. Bueno, aquí ya se ve que se está armando un frente común entre México y Canadá, sobre todo por este tema de las reglas de origen, porque pues es un tema sensible para las exportaciones de los tres países.
Ok, pues estaremos pendientes y seguro nos estarás trayendo los detalles de primera mano. Muchas gracias,
claro,
Gerardo.
Claro que sí, gracias a ti.
Y bien, como les comentaba, la semana pasada se llevó a cabo Expo Transporte 2017. Para conocer los detalles del evento, en la línea se encuentra Didier Ramírez, amigo de T21, quien nos trae los pormenores del evento. Hola, Didier, buenos días.
Hola, Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz de participar en esta emisión 266 de ANTP Radio y un saludo para todos los que están también en la mesa.
Muchas gracias. A ver, ahora sí, cuéntanos qué fue todo lo que pudieron observar las personas que fueron a Expo Transporte la semana pasada.
Pues, sin duda, primero empezaría por decir que son los 20 años de esta muestra que, bueno, nos daba Miguel Lizalde, presidente ejecutivo de AMPAC, nos daba el dato de que ya se convirtió en la muestra más grande de México por el espacio que utiliza, 56,000 metros cuadrados, pero también es la muestra más importante de América Latina en su género, y eso lo pudimos constatar con muchas personas que nos encontrábamos, visitantes, colegas periodistas, directivos del Cono Sur, de Centroamérica, incluso transportistas, organizaciones de transportistas que estuvieron presentes. Eso sin duda habrá que reconocerlo y, bueno, estar orgullosos de esa parte, porque finalmente sí somos como un guía para toda la región, ¿no? Brasil es muy importante sin duda, pero también hay otros países en los cuales México es el referente. Hablamos de Colombia, hablamos de Perú, Paraguay, Chile incluso, ¿no? Entonces eso hay que destacarlo. Son los 20 años del evento, que surgió en 1997, y también habrá que destacar que durante la inauguración, a diferencia de lo que sucedió en la edición de 2015 de Expo Transporte, en donde el titular o la cabeza de sector, como se denomina, que es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pues en aquella ocasión de último momento canceló su participación en la inauguración, y en esta edición 2017 hizo acto de presencia. Evidentemente se ha señalado durante muchos momentos que hay cierta falta de interés o de reconocimiento de las autoridades hacia esta industria y la relevancia que tiene para la economía nacional, y bueno, el hecho de que estuviera presente pues debería de ser un aliciente a que se le dé mayor importancia, ¿no? El mensaje, digamos que no tuvo un mensaje contundente, no obstante, bueno, hizo el acto de presencia, y en un recorrido que, a diferencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores, en donde los recorridos por los stands de los integrantes, tanto de AMPAC como de otros expositores, llegaba a tomar 2 horas el recorrido, en esta ocasión, si lo hicimos en media hora fue mucho. La verdad es que yo creo que varios tuvieron que hacer un esfuerzo para seguir el recorrido, porque fue muy rápido, esto ajustándose a la agenda del secretario. En el discurso inaugural, Miguel Elizalde, presidente de APAC, destacamos nosotros incluso en una publicación que estuvimos haciendo durante el evento, que decía que hay que encender el otro motor. Y yo creo que es uno de los grandes pendientes, aún aunque tengamos la muestra más grande, es uno de los grandes pendientes que tiene esta industria. Encontrar en el mercado interno la generación de ventas para poder solventar la caída en exportaciones que se ha tenido y que por lo tanto se manifiesta en términos de producción. Sin duda que el mercado interno tiene mucho potencial, pero hay que ajustar ahí algunos temas, y creo que el más evidente es el tema de la renovación vehicular, que requiere recursos y requiere apoyo. Ya pasando al tema de la muestra como tal, que inició el miércoles 15 de noviembre, yo te diría que estoy cubriendo este sector desde el 2000, desde el año 2000 en términos de la Expo Transporte, y a mi parecer es la muestra en donde más lanzamientos y más presentaciones se han tenido por parte de los fabricantes de vehículos pesados. Sin duda que hubo muchos nuevos modelos, nuevas propuestas, y eso es de destacar, porque finalmente la gente se llevó esa sensación de ver una industria que está avanzando y que está adelantándose, ¿no? Pudimos ver en el stand Isuzu el nuevo modelo Forward 1400, Scania, que sigue apostando por el tema de los tractocamiones, presentó sus modelos S500 y G450, MAN y Volkswagen Truck & Bus, que es la misma empresa, trajeron su nueva familia de camiones delivery, Volvo Trucks con sus camiones BNR y BNL, Mack Trucks con el nuevo tractocamión Anthem, y Daimler, que quiere volver a participar en el segmento de vehículos ligeros con la gama de camiones 360. Esto es, digamos, en cuanto a la presentación de los modelos. Pero también hay que destacar, y sé que también anduvieron por allá en Guadalajara, Patty y Gerardo, y seguramente también lo pudieron apreciar, cómo siguen estas marcas apostando por el tema del desarrollo tecnológico. Presentaron no solamente mayores eficiencias, por ahí en uno de los stands, en el de Navistar en particular, estaba el tractocamión que es el desarrollo que se hizo a partir de una convocatoria que hizo el Departamento de Transporte en Estados Unidos para presentar un tractocamión que tuviera mucha mayor eficiencia en el consumo de combustible. Y pues bueno, estaban mostrando este tractocamión y muchos otros tractocamiones que también, y camiones evidentemente, que favorecen el ahorro de combustible y que hacen mucho más eficientes las flotas. Pero también pudimos ver camiones híbridos que están apostando por este desarrollo tecnológico y por reducir las emisiones contaminantes. También hubo algunos camiones eléctricos, en particular en el stand de Volkswagen, había una propuesta de ello. Camiones con motores que se alimentan de gas natural, no de diésel, también como una opción para reducir la huella de carbono. Y también algunas motorizaciones que, como bien sabemos, en México tenemos pendiente el cambio de norma, de la norma 044 de emisiones contaminantes. Ahorita voy a retomar el tema, pero a lo que voy es que ya pudimos ver no solamente los motores Euro 4 que están disponibles desde ahora en el mercado mexicano y que ya muchas flotas los están integrando, también ya había propuestas con los motores Euro 5, que es una tecnología todavía más limpia. Y bueno, también encontramos autobuses y algunas propuestas de motores Euro 6, que sería, digamos, el más alto estándar que existe a nivel mundial en este momento. Ya está disponible, las empresas ya lo tienen disponible para México, pero, y aquí viene el contraste, y es un punto en el cual también yo quería hablar. De hecho, nosotros en lo publicamos en esos días, poníamos Industria 2, combustibles limpios cero, esto como el tema de los marcadores de fútbol, y lo decíamos por un tema que es muy sustancial. En Expo Transporte 2015, es decir, hace 2 años, el tema central fue la actualización de la norma 044 de Semarnat, de emisiones contaminantes de motores a diésel, y estábamos definiendo en ese entonces precisamente cuál iba a ser el binomio de motores que se iba a utilizar y cuándo se podía definir. Hoy, en 2017, seguimos con esa indefinición. Fue tema de comentarios en las conferencias de prensa, fue tema de comentarios de transportistas que iban a preguntar a los fabricantes de cuál iba a ser la actualización que se iba a dar, y creo que es donde seguimos un poco retrasados. Por un lado, vemos una industria que está acelerando, una industria que está atendiendo las necesidades actuales de la sociedad y del gremio, pero por otro lado tenemos estos temas pendientes, estos frenos, ¿no? NOM 044 lo tenemos indefinido. Combustibles limpios, o más en particular, el tema del diésel de ultrabajo azufre, seguimos sin tenerlo a nivel nacional. Hubo una cita, Daimler invitó a uno de sus altos directivos a que estuviera presente en la conferencia de prensa que se dio por parte de ellos. Él es Martin Dohm, que es el máximo responsable de Daimler Trucks and Buses a nivel global, y él decía que la industria ya hizo su inversión, pero también les toca a los gobiernos y a los políticos hacer esa inversión para disponer de combustibles limpios. ¿Para qué? Pues para poder incorporar las nuevas tecnologías que yo decía hace un momento, Euro 5, Euro 6 incluso, ¿no? Y hacía un comentario que me pareció muy interesante. Él decía que no veía como una buena opción el disponer de dos tipos de combustible en el país, porque eso podría implicar gastos y daños a la inversión del transportista. Es decir, si tú llegas con tu camión y el operador en ese momento se distrajo y le echaron del diésel de alto contenido de azufre a un motor que requiere bajo contenido de azufre, pues realmente se acaba la inversión, se acaba el motor y habrá que volver a pagar por esa inversión. Entonces él decía que no se tenía que tener esa combinación de dos combustibles. Y bueno, pues de acuerdo a las normas que se dieron a conocer el año pasado, se anticipa que el diésel de ultrabajo azufre a nivel nacional se tendrá la cobertura hacia diciembre del 2018, ¿no? Entonces, por eso también la industria habla que hacia enero del 2019 podría actualizarse la norma de emisiones para motores, ¿no? Y finalmente, el otro punto del cual yo también quisiera tocar y que fue tema de conversación, incluso hasta de conferencia de prensa en donde participó el presidente de NTP, Alex Tyson, entre otros presidentes de organismos, es el de inseguridad. Si avanzamos, tenemos nuevos motores, tenemos nuevos equipos, tenemos adelantos tecnológicos, pero estamos inmersos en un tema de inseguridad que ya es un tema muy delicado. Se deben de poner todos los reflectores y se debe de actuar, porque evidentemente esto nos está afectando a todos como sociedad. A veces pensamos que el robo al autotransporte pues solamente afecta al transportista, al dueño del producto y a la aseguradora, ¿no? No, es un tema que nos afecta a todos y debemos de verlo con esa conciencia. Un reporte que publica Sensigar Supply Chain Intelligence habla de que al tercer trimestre del 2017 se tiene un incremento de más de 120% en los robos al autotransporte. Esto ya es una situación caótica. tan solo en el tema de los transportistas de combustible, nos comentaban el otro día también en una conferencia de prensa, que ellos llevan a septiembre más del 80% de incremento de robos. Claro, cerraron el transporte por los guachicoleros, que se le llamaba en esta zona de Puebla, Veracruz, cerraron el transporte vía ductos, o más bien por vía de los ductos, y lo trasladaron al autotransporte. Entonces, evidentemente, la delincuencia se movió hacia ese lado. Entonces, quisiera hacer como este cierre diciendo, hay mucho adelanto tecnológico, hay propuestas, hay quienes están haciendo su trabajo, hay transportistas y también empresas corporativas que están haciendo las inversiones, pero por otro lado pues tenemos esta otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, es lo que yo quería comentar, Iris, las dos caras de la moneda que tuvimos en Expo Transporte, con lo que pudimos ver en los pasillos, que además, dicho sea de paso y lo comentaba con algunos colegas aquí en la oficina, tuvimos dos versiones que decían algunos expositores que fue la muestra y la exposición con mayor número de visitantes. De repente en los pasillos parecía una romería, había cualquier cantidad de gente, lo cual también llama la atención, pues que la gente está deseosa de conocer nuevos avances, nuevas tecnologías, ¿no? Y había otros que decían que no les había ido tan bien, pero creo que el común denominador es que fue una muestra muy concurrida, que llamaba la atención la propuesta tecnológica, y del otro lado pues tenemos estos temas que acabo de mencionar.
Claro que sí, Didier, como siempre, este tipo de eventos sirven para que el sector unido atienda los temas que marcan la agenda en común, como es en este caso el avance tecnológico para las unidades o vehículos pesados, así como el tema de la inseguridad, en el que, punto aparte, ANTP atiende desde un comité dirigido por Patricia Vizcaya, también ayuda Iperla Pérez, y que estamos dándole desde ANTP la puntual asistencia a los socios en este tema. No sé si tengas algún comentario más, Didier.
Pues nada más decir que mucho de esto se tendrá que ir definiendo las semanas próximas, sobre todo hablando del tema de NOM 044. Ya se hablaba de que en esta semana se tendrá que definir, y también pues iremos viendo cómo poco a poco se irán incorporando estas nuevas tecnologías. Hay quienes hablan que para el 2020 ya vamos a tener camiones eléctricos. Ya tenemos disponibles camiones híbridos, ¿no? Gino es una de las marcas que ya los tiene. Entonces vamos a ver cómo estas tecnologías se están incorporando, y evidentemente también vamos a ver cómo habrá transportistas y usuarios del transporte que pues apuestan por esta alternativa para seguir siendo más eficientes e impulsando el desarrollo sustentable del país, ¿no?
Claro que sí, pues muchísimas gracias, Didier, y seguimos en comunicación seguro con más temas adelante.
Con todos ustedes, ya saben que en T21 estamos dispuestos a participar con ustedes siempre.
Muchas gracias.
Saludos a todos en la mesa.
Bye. Y bien, como lo comentaba Didier, es un evento de los más relevantes para el sector del autotransporte. Antes de ir al corte comercial, quisiera retomar un par de cifras que dio Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de AMPAC, durante la inauguración de Expo Transporte, en donde mencionó que hoy México es el séptimo productor de vehículos pesados a nivel mundial, el sexto productor de vehículos de carga, el cuarto exportador de autobuses y camiones y el primero en tractocamiones a nivel mundial. Estas son cifras que creo que son relevantes para el autotransporte. Y de la misma manera, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, mencionó que era importante reconocer el papel clave que desempeña el autotransporte en favor del crecimiento de la economía mexicana, al ser el sector que mueve a México si se considera que el autotransporte moviliza más del 56% de la carga en nuestro país y el 96% de los pasajeros que se mueven vía terrestre, así como el 77% del total de comercio entre México y Estados Unidos se mueve a través de autotransporte federal. Son cifras que nos muestran la importancia del autotransporte, que muchas veces desconocemos, pero que esta vez podemos retomar gracias a esos dos discursos. Ahora vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que?
¿El manejo defensivo tiene muchos beneficios?
El manejo defensivo es conducir de tal forma que el conductor se anticipe a las acciones equivocadas de los demás conductores, proteger a los peatones y extremar precauciones cuando se conduce en condiciones adversas para evitar accidentes e infracciones al reglamento de tránsito. Algunos de sus beneficios son: evitar accidentes y salvaguardar la vida, evitar infracciones al reglamento de tránsito, procurar un menor desgaste del vehículo y del combustible, desarrollar un estilo de manejo libre de estrés, tensiones y agresividad. Un conductor defensivo hace todo cuanto esté a su alcance para evitar un choque o una infracción, reduce la velocidad cuando las condiciones del clima son malas y deja que un conductor problemático se adelante sin objetar. Con información de Quali. La cápsula. Continúan ventas a la baja, AMPAC. Con un total de 4.451 unidades vendidas al mayoreo durante el mes de octubre, de las cuales 3.429 fueron de carga y 1.022 de pasaje, la industria del autotransporte en el país registra una caída del 5.8% comparado con el mismo mes del año pasado. Lo anterior lo dio a conocer la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, en su reporte mensual, donde resalta también que en dicho mes las ventas al menudeo cayeron 9.8% al sumar un total de 3.558 unidades, lo que representa 391 menos respecto al año pasado. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de AMPAC, dijo al respecto que a pesar de la caída en las ventas al mayoreo, el mes de octubre representa el mejor mes en lo que va del año. Las cifras de ventas del mercado interno reflejan la necesidad de impulsar la renovación de la flota de manera decidida, buscando incidir con estímulos especialmente en los micro y pequeños transportistas. Con información de T21.
ProStar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Ahora Perla nos habla sobre la jornada por la competencia 2017 México, retos de competencia en una economía digital.
Pues sí, mira, y se llevó a cabo un evento, un foro, el 31 de octubre, con el fin de saber cuáles son los retos de competencia económica en una economía digital. A mí me llamó mucho la atención en este foro, se trataron varios temas. Dos de los temas que más me llamaron la atención fue si había que normalizar todos estos nuevas, se podría decir, aplicaciones que nosotros usamos día con día o que cada día son más utilizadas por la población. La regulación va encaminada a que hay aplicaciones que no están debidamente reguladas y pueden generar una competencia desleal con otras situaciones que sí están reguladas. Dos de los temas que se abordaron mucho fue el pago electrónico, lo que nosotros ya usamos como aplicaciones para pagar de manera segura, se podría decir de esta manera, que no son reguladas como tal como entidades financieras. Las entidades financieras, bueno, bien sabemos que tienen que cumplir con una regulación para poder funcionar. Y estas aplicaciones cibernéticas que nosotros utilizamos no están dentro de esa regulación. Esto puede generar una competencia desleal entre los servicios que sí están regulados y los servicios que no están regulados. Una de las problemáticas que se plantearon ahí es que es la falta de confianza que se presenta por la población ante el tema de las aplicaciones. Nosotros sabemos que hay aplicaciones muy seguras, pero siempre hay la posibilidad de que suframos ahí por ahí algunos fallos, ¿no? Dentro de las mismas aplicaciones que manejamos día a día. La falta de confianza es el tema principal, por lo que se pide una regularizar por medio de una de regulaciones normativas. ¿Esto qué es? Nosotros a lo mejor nos sentimos más confiados en usar una aplicación si esta está debidamente regulada y si cumple con ciertos estándares de normalización que cumplen las entidades financieras. Esto por decir el pago de algunos servicios por medio de aplicaciones electrónicas que utilizamos. Otro tema que nos, que me llamó muchísimo la atención es que ellos estaban proponiendo una regulación, pero no por institución, no saber si es una institución financiera como tal bancaria o no bancaria, sino que si presta un servicio por el cual se va a realizar un pago de la forma que sea, debería de estar regulado. Yo, en lo personal, considero que sí debería de haber una regulación, pero por servicio, por el tipo de servicio que está prestando, no por la institución, porque hay unas instituciones que brindan este servicio de poder pagar por medio de vía electrónica que no son entidades financieras, no son como tal bancos. Entonces, no se le puede aplicar una regulación de bancos, pero sí se podría aplicar una regulación por prestar este servicio. No sé si me esté dando a entender.
Creo que sí.
Ok. Otro de los temas también que se tocaron y me llamó muchísimo la atención y se creó realmente un gran debate, fueron las aplicaciones para prestar el servicio de alojamiento. Ahorita hay muchas aplicaciones, muchas páginas de internet que te brindan un alojamiento mucho más económico que pagar un hotel, que es, se podría decir que es como la renta de una casa en cierto destino turístico o no turístico, que no está regulado como un hotel. Este debate fue muy interesante porque, el tema de los hoteles es cómo yo voy a brindar un servicio más económico o con un precio competitivo a esta renta de las casas, si yo hotel sí tengo que pagar impuestos, si yo hotel sí tengo que cumplir con normas de seguridad y de protección civil, que no tiene que cumplir una casa en renta. Las casas en renta, como bien sabemos, tienen que pagar un impuesto predial por ser una casa habitación, sin embargo, este impuesto no se compara con el impuesto a hospedaje que sí tienen que cubrir los hoteles. Aparte de que los hoteles tienen que cumplir reglas, protección civil, tener salidas de emergencia, contar con extintores, todas estas situaciones que generan un gasto. Y las casas como tal, no. Las casas tienen que cumplir obviamente una regulación de construcción, sin embargo, no es una regulación que se tenga que cumplir constantemente. Se cumple al momento de hacer la casa literalmente, pero ya no se va cumpliendo posteriormente. Esto crea una problemática, en este caso para los hoteles, porque ellos dicen, yo no puedo dar precios más bajos porque tengo que cubrir costos que no tienen que cubrir estas plataformas. Lo que dicen las plataformas es, yo no te estoy rentando una casa que me sea de mi pertenencia, yo nada más soy el intermediario. Entonces ahí es una problemática muy grande, es ver las cosas de muchos ángulos y todos muy diferentes. Obviamente sí se paga un impuesto por parte de la persona que va a rentar el inmueble, sin embargo, este impuesto no se le paga o no pasa por el intermediario, él simplemente sube la oferta y la demanda a la página de internet para que se puedan encontrar. No sé si me estén entendiendo, me estén siguiendo.
¿Cómo es? A ver, ¿cómo es el tema otra vez del impuesto con un hotel y con el intermediario?
Así es. Cuando tú vas a un hotel, tú como persona que se va a hospedar en el hotel, dentro de tu precio de habitación de noche ya está inmerso un impuesto de hospedaje. Este impuesto, obviamente, el hotel tiene que hacérselo llegar o lo tiene que declarar al gobierno. Pero ese impuesto, obviamente, al momento de que tú lo tienes que cubrir como huésped, ya viene dentro de tu tarifa, ¿sí me entiendes? Por eso los costos a veces se elevan mucho por el impuesto uh-huh. que tú tienes que pagar. Sin embargo, cuando tú vas y entras a una plataforma virtual y ves casas en renta, tú no tienes que cubrir ese impuesto. Eso hace que el costo por noche sea más bajo. Ahí hay una competencia desleal. ¿Por qué? Porque tiene que, porque un hotel tiene que cubrir un costo que una casa en renta no. ¿Cuál es la situación? La plataforma te dice, yo no tengo por qué pagar nada porque yo no soy el dueño de la casa. Yo simplemente toda la oferta y la demanda la subo a una página de internet y soy el intermediario para que ellos se encuentren y puedan hacer la renta de la casa. Obviamente hay un impuesto, pero no es un impuesto de hospedaje. En este caso sería un impuesto por el servicio nada más. Y ese es mucho menor, es mucho más bajo que un impuesto de hospedaje. Entonces ahí es donde cae este tema de la desregularización y la competencia desleal. Sin embargo, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué tan viable sería crear una regulación para estas plataformas? Porque si bien es cierto, las plataformas pueden ofrecer precios más bajos, las plataformas no son los dueños de las casas, por lo que no deberían de cumplir con un impuesto. Entonces ahí son muchas, muchas vertientes que tendríamos que revisar muy a detalle. Sin embargo, sí es un tema muy, muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, porque hay temas muy, muy, muy ciertos, hay puntos muy viables para los dos. O sea, no es como que haya alguien que tenga la absoluta razón. Simplemente se tiene que ver mucho este tema de diferentes vertientes. Aunado a esto, también se llevó a cabo el Foro Nacional de Normalización y Evaluación de la Conformidad, así como el Día Mundial de la Normalización. Este Día Mundial de la Normalización fue llevado a cabo el 9 de noviembre. Una de las propuestas o uno de los temas que se habló fue que el Día de la Normalización debería ser llevado a cabo cada año, cosa que no está haciendo en el presente. Se está tomando en cuenta para ver si el próximo año se vuelve a realizar este Día Mundial de la Normalización. Primero, bueno, en el Foro Nacional de Normalización y Evaluación de la Conformidad se hablaron de las ventajas de una normalización. Se habló de que el proceso de la normalización siempre empieza, bueno, obviamente por la Secretaría de Economía mediante la Dirección General de Normalización y crea un acuerdo que son las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son obligatorias, se tienen que cumplir. Sin embargo, los mayores problemas encontrados para el dicho acuerdo, que serían las normas oficiales mexicanas, es que las personas a acatar dicha legislación no tienen claros los objetivos de los comités consultivos. Se abren comités consultivos cada vez que se quiere abrir una norma para tomar en cuenta la opinión, comentarios de las personas a las que les va a aplicar esta norma. No es, yo siento que no es autoritario, porque se toma en cuenta varias perspectivas. Sin embargo, hay gente que no conoce este proceso o no se inmiscuye en este proceso, por lo que ya se enteran de la norma al momento en que va a ser aplicada. Y esto, bueno, obviamente genera a veces cierto descontento. Perdón. También hay que saber identificar qué tipo de normas son viables a los servicios y a las instituciones y qué normas presentan los obstáculos técnicos y la facilitación comercial. Hay muchas normas que más que ayudar perjudican a los sectores, por esto también se llevó a cabo el premio a la norma más, no recuerdo el nombre, pero era al obstáculo regulatorio más absurdo por parte de la COFECE, así es. Y porque sí hay normas que más que apoyar a la facilitación comercial, obstaculizan el proceso, incluso a veces son contradictorias con ciertas leyes y esto genera obviamente que no se pueda crear un mejor ambiente de normalización. En este caso, el obstáculo técnico es considerado un estorbo a la regulación. Es decir, que tienes que hay la necesidad, o que no hay, mejor dicho, no hay la necesidad de regular un tema y aún así es regulado. hay cosas que no deberían de regularse o no regularse de esa manera, y de todas maneras se hace y presentan un obstáculo para la facilitación comercial. En este evento estuvo presente también el doctor Kenneth Smith, quien es el coordinador técnico en jefe del equipo negociador del Telecán de la Secretaría de Economía. Él, bueno, presentó las diversas prioridades en la negociación del Telecán. En este caso, como bien nos mencionaba el contador Gerardo en su nota financiera, habló del sector automotriz y de mejorar la calidad de la entrega temporal de profesionistas, de la entrada temporal de profesionistas, como los principales temas en la negociación del Telecán. Es decir, él menciona que hay mucha influencia del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, estos dos puntos son vitales para México, por lo que son los puntos principales a tratar dentro de la negociación. En este caso, el doctor Kenneth Smith menciona que es imperativo que se debe revisar cada propuesta con cada sector de interés público y privado que presente interés en el tema, que es lo que nosotros estamos haciendo.
A Perla, porque ha comentado varias cosas, Iris, bien relevantes en relación a que sí, en ocasiones las normas pueden ser contradictorias, y trayéndonos el tema hacia autotransporte, hacia el sector, hacia el transporte de carga, vamos a tratar de analizar este Día Mundial de la Normalización y veamos que en el sector de autotransporte, que es en el que nos incumbe, las normas señalan que pueden ser una red muy eficiente, porque nos vemos inmiscuidos en muchas cosas de técnica.
Así es.
Y por ejemplo, ahorita que hemos estado revisando el Programa Nacional de Normalización, Iris, que a lo mejor hablaremos, si no en la siguiente sesión, quizás en la siguiente más, porque estamos en próximas reuniones del Comité Consultivo, y Perla lo podrá ver ahora en el proceso de normalización del comité, que es el ferroviario, el que se está abriendo. Ella señala, por ejemplo, que cuando se requiere de un comité consultivo nuevo, se crea para elaborar normas y los integrantes de los comités sean quien los apruebe, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el comité ferroviario, que se separa del sector de autotransporte, creo que es lo totalmente correcto, vamos a participar nosotros. Entonces, este tipo de normas hacen más eficiente al sector. Sin embargo, hay normas que no siempre pasan como un obstáculo. Hay normas técnicas, por eso es diferente a una regulación, que es diferente a lo que se ganó en COFES en el segundo lugar, porque esa no fue una norma técnica, sino una regulación de orden del Ejecutivo, que fue un reglamento de presidentes municipales. Aquí hace la diferencia en el tema de normalización. El tema de normalización puede enriquecer todos los ordenamientos jurídicos, por así llamarlos, o puede, como bien dice Perla, en algunos sectores obstaculizarlo. En el caso del sector del transporte carga, y en especial del autotransporte, pues tenemos normas con mucha distinción y con mucho trabajo que hemos tenido y polémicas. Didier hace rato habló de la norma 44, que si el combustible llega o no llega para las fechas que tenemos de aplicación. Tenemos la famosa, ya digo famosa porque es muy recurrente platicar de ella, la norma 12 de peso y dimensiones. Y hay normas que incluso la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido observada porque las vuelve a plantear en su Programa Nacional de Normalización y por años lo sigue haciendo. Entonces, hay secretarías que hoy señalan que son deficientes en su desarrollo de normalización. Es decir, tienen muchas normas por avanzar y no avanzan. Y esto quiere decir que no avanzan porque los que estamos interesados en revisar la normalización aún no estamos conformes con el ordenamiento que va a salir. Pero sí es importante que en todo el legajo que nos señala Perla del proceso de normalización y del día mundial, fue el Día Mundial de la Normalización. Sepamos que en México las normas son sui generis, las normas en el sector de transporte de carga son aún mucho más complejas, deberían de ser totalmente técnicas y terminan siendo un híbrido de ordenamientos jurídicos. No me gustaría que confundiéramos que una de estas fue el que sacó el premio de COFESE, el premio de COFESE por un ordenamiento regulatorio emitido por presidentes municipales, y una norma a la fecha, ojalá pudiéramos tener algún otro lugar por el cual una norma haya sacado, ojalá y no, un trámite que no nos fuera eficiente, ¿sí me explico? Entonces, hay sectores, y lo hemos visto en la Confederación de Cámaras Industriales, que no son pro normas, porque obstaculizan el sector y obstaculizan la eficiencia del desarrollo de los mismos. En algunos otros son necesarios. Creo que la normalización es necesaria cuando estamos inmersos en un ambiente técnico. En el caso nosotros tenemos fierros por todos lados.
Así es, para mejorar tan solo la seguridad.
Tan solo, a ver si nos puedes comentar, Perla, a ver si tenemos la orden del día de este comité donde vas a participar con parte de nuestra mesa directiva. Por ejemplo, ahí les van a dar la bienvenida de tener un nuevo comité consultivo ahora del transporte ferroviario. Y es decir, hay muchas normas que en el transporte ferroviario se estaban viendo en lo que era el comité consultivo de normalización del transporte terrestre. Si bien es cierto que es transporte terrestre, es tan importante que el transporte ferroviario se vea de manera independiente y haya creado su propio comité consultivo, que ha creado sus reglas, y que pareciera que entonces estamos como que regulando más, pero en el sector de la normalización lo que van a hacer es regularse. Y hay muchas normas pendientes, Perla, que por ahí te van a dar un catálogo de varias normas pendientes que se quedan pendientes del Comité Consultivo de Normalización del Transporte Terrestre para trabajar ahora en el transporte ferroviario, que creo que fue muy atinado, y en el caso del sector del transporte carga, muy atinado que se ha dividido y que a lo mejor tengamos que revisar si sí necesitamos 20 normas más o sacamos 10 en una. Ese es el trabajo que va a tener Perla con integrantes del comité de la mesa directiva en este importante comité de transporte ferroviario. ¿Por ahí qué van a revisar, Perla?
Pues al ser la primera sesión, en realidad es como más ¿no? exactamente de bienvenida, la designación de los vocales y los suplentes, la aprobación de las reglas de operación, la aprobación del programa y del trabajo inicial y pues asuntos generales. En esta reunión esperemos ya se vea la agenda como tal del comité, así como las fechas para sesionar, y yo creo en vista de que este comité va a absorber lo que era el subcomité número 3 de transporte ferroviario, se van a ver distintas normas que quedaron pendientes dentro de ese subcomité. Sin embargo, bueno, por la problemática ahorita que se presentó en el caso de problemas de interconexión, muchas de estas normas van a quedar paralizadas hasta que la COFESE rinda su declaración respecto de las prácticas.
A lo mejor esa parte, no sé si los temas, por ejemplo, de la agencia o de arbitrajes que traen pendientes se vayan a ver en el comité consultivo, creo que lo van a hacer exclusivamente de normas, ¿no?
Exactamente, va a ser exclusivamente de normas. Sin embargo, una de las normas principales del transporte ferroviario, y pues hay que recordarla, era la 075, que tomaba mucho este tema de servicios de paso de interconexión.
Tienen que resolver primero.
Y todo esto lo tienen que resolver, así es, pero se tiene que resolver primero por parte de la COFESE. Entonces, esa que era la norma más sobresaliente, yo creo que va a tener que esperar. Sin embargo, por el tema, por la delicadeza de los temas que va a manejar esa norma, yo considero que sí es necesario esperar una resolución oficial. Debe de hacerse, pero sí es muy importante lo que resuelva. Dependiendo de lo que resuelva la COFESE, es cómo se va a plantear esta norma técnica de los derechos de paso y derechos de interconexión del transporte ferroviario.
Okay.
Sin embargo, bueno, nosotros nos mantendremos al tanto de lo que se lleve a cabo en estos comités. Sin embargo, bueno, pues este comité, al ser la primera sesión, pues nada más es acreditación y muy estilo protocolario de cómo llevado a cabo, ¿no?
Sí, la verdad es que la verdad nos congratulamos de que tengamos un nuevo comité. Es interesante para nosotros trabajar de forma independiente con el transporte ferroviario, sobre todo por todas las nuevas cosas que están saliendo con la propia agencia y con los propios concesionarios y los usuarios del transporte. Creo que se va a fortalecer la presencia, por supuesto, de nosotros como usuarios ahí y y será muy interesante. Yo me congratulo y la verdad es que los veo con mucho ímpetu a todos los funcionarios del área de transporte ferroviario de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la agencia pues va a tener un papel ponderante ahí.
Y bueno, creo que es muy importante que la agencia como órgano no nuevo, se podría decir de alguna manera, recordemos que no tiene un año, yo creo, su funcionamiento, es importante y es un gran paso para ellos el hecho de separar el comité, el subcomité de transporte ferroviario, crearlo comité y separarlo de transporte terrestre como tal y dejarlo como transporte ferroviario. Porque aparte, bueno, las problemáticas que mencionábamos, que mencionaba Iris al principio, que mencionaba Didier, del robo al transporte de carga, también está pegando durísimo al transporte ferroviario.
Así es.
Entonces, yo creo que este tipo de comités también va a servir para el apoyo, en este caso, a los concesionarios y a los usuarios afectados, porque recordemos que el robo al transporte de carga, tanto autotransporte como ferroviario, no solo afecta al concesionario o al transportista, también al usuario, por la pérdida de mercancía que tiene, ¿no? Entonces nosotros como representantes pues de los usuarios de transporte de carga, sería muy importante que nos mantuviéramos informados por medio de nuestros socios, así como de las autoridades que van a estar dentro de este comité, cómo va el seguimiento a estos actos delictivos, porque recordemos que la mercancía que es robada muy muy fácilmente se distribuye y es casi imposible recuperarla. Entonces sí, tenemos que tener mucha comunicación con las autoridades correspondientes.
Así es, yo creo que en otra emisión, Iris, te hablaremos de lo importante trabajo que está haciendo ahí la agencia, todo el sector ferroviario con la Comisión Nacional de Seguridad, porque sí también es un aspecto muy importante. Entonces, con este comité va a agarrar auge muchísimo el tema ferroviario, y esperamos resolver varias situaciones y llegar a buenas conclusiones con las normas, en específico, con este comité de forma independiente que se ha separado del transporte terrestre.
Así es, muchas gracias, Pati Perla. De seguro estaremos pendientes de toda la información que se genere a raíz de esta primera sesión de este nuevo comité. Enhorabuena, porque se va a atender el tema de manera puntual. Y ahora, como tema final, Gustavo nos trae información sobre el foro de eficiencia energética en el transporte, gas natural vehicular.
Claro que sí, Iris. El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo este foro por la Secretaría de Energía y la CONUE, en el cual nos mostraban el uso del gas natural en el transporte. Y para abrir este tema, el ingeniero Esteban Daniel Benavides, de la Asociación Mexicana de Gas Natural, nos dio una breve introducción al respecto de cómo se encuentra la infraestructura en nuestro país sobre el gas natural vehicular. Y, por ejemplo, nos mencionaba una comparativa entre los diversos países y los demás, a comparación de México. Y, por ejemplo, Irán tiene 4 millones de vehículos convertidos a gas natural, representando el 24% del parque vehicular. China también es tiene un porcentaje alto de vehículos convertidos, con 3.994.350, ya que vemos que China es uno de los países con mayor contaminación. También Estados Unidos se queda un poco abajo, pero representa un número grande a comparación de México, que en México tenemos, por ejemplo, 29 estaciones de servicio de gas natural vehicular en 11 estados de la República, y los vehículos que están convertidos a gas natural vehicular o que son que utilizan este combustible son más de 10.000 vehículos, que representan menos de 1% de todo el país. Y tenemos más de 25 talleres en todo el país. No sé, Elías, tienes, creo, mayor información al respecto de la infraestructura que presentó el ingeniero Esteban.
Claro, bueno, esta es información de Cenegas, que es el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Bueno, aquí la mayor demanda de gas natural en los puertos del Pacífico y la creación de nuevos ductos en las zonas económicas especiales, como son el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y Manzanillo Colima, ya que existiera mayor participación en la demanda de este producto para el gas natural vehicular y la exportación de este combustible, así para competir con puertos de Manzanillo.
Bueno, pues, ¿decías que el organismo, cómo se llama, me repites, Elías?
Claro, Centro Nacional de Control de Gas Natural.
¿Y que por, es parte por sus de siglas es qué?
Cenegas.
Cenegas.
Bueno, igual prácticamente nos hablaron de su infraestructura que tenemos en el país. Uh-huh. Bueno, aquí exportamos mucho lo que es el gas natural, que son los puertos de Manzanillo, Colima, Ensenada en Baja California y Altamira en Tamaulipas. Al igual contamos con 22 estaciones de compresión y cuencas productoras de gas natural, que contamos con 11. Y prácticamente que sería la más importante sería la de Kumalupsap, que se encuentra en Yucatán.
Muy bien, Elías. También al respecto, nos hablaron de la norma 050 por parte del maestro Juan Manuel Flores de la Secretaría del Medio Ambiente de Semarnat. Y él pues nos hablaba al respecto de esta norma, que está muy atrasada ya, debido a que ya esta norma es del año 93, entonces debemos de actualizarla. A él le preocupa esta situación porque está avanzando demasiado la tecnología, entonces hay que revisarla y ver de qué manera poderla modificar. Y esta norma de que nos habla es para aquellos vehículos, para establecer los niveles máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos. Entonces, él se preocupa mucho por esta norma y debemos de retomarla sobre todo y ver de qué manera la actualizamos. Asimismo, participó uno de nuestros asociados, Coca-Cola FEMSA, con Rubén. Un saludo por si nos está escuchando al buen Rubén.
Saludos a nuestro director técnico del Comité de Autorregulación.
El Comité de Autorregulación. Ellos nos explicaban que hicieron un ejercicio en su flota vehicular, en donde ellos ya están viendo más allá del gas natural vehicular. Se están yendo ya también a vehículos eléctricos. Y bueno, los resultados que arrojó su estudio, pues ya un beneficio neto que ellos tienen es el 27% de todo el análisis que hicieron, debido a que también analizaron amenazas y tienen barreras. Por ejemplo, algunas son la red del suministro, que no la tienen como tal. Es lo que comentaban muchos, que en el país hace falta más infraestructura para suministrar este gas natural, ponernos de acuerdo con las autoridades también para que impulsen este crecimiento y el uso de este combustible, y también, además de poner una estación en una empresa propia, pues tiene un alto costo ese dictamen, entonces para ellos no es benéfico también poner este tipo de estaciones. Y bueno, describieron que sí tienen un ahorro de combustible del 43%, pero ya haciendo la comparación con las amenazas y las barreras, ya le sale el beneficio neto del 27%. Esto fue por parte de nuestros asociados de Coca-Cola FEMSA. Y además nos hablaron de otras tecnologías que tienen para distribuir este tipo de combustible. Como por ejemplo, ellos ocupan vehículos, tractocamiones con cilindros, para distribuirlos a las demás empresas. O sea, por ejemplo, si yo requiero de este servicio y que mis vehículos usen este gas natural, pues llamo a esas empresas y les pido una unidad para que me recarguen a mis vehículos. Entonces, lo que nos mencionaban es que utilizan una estación madre, con estaciones chiquitas, por así decirlo, donde recargan a esos vehículos y ellos los distribuyen a todo el país. Esa es la solución que están dando a la falta de infraestructura. ¿Qué más nos puedes mencionar al respecto, Elías, que te acuerdes?
Claro, bueno, esos vehículos que abastecen a las empresas se llaman unidades virtuales donde, donde suministran a las empresas, por ejemplo, de una planta productora se lo llevan a una empresa. Al igual, tenemos igual una informa. Ajá.
Móviles. ¿Se le llaman virtuales?
Ajá, virtuales. Porque van así de la planta productora a las estaciones de servicio o a las mismas empresas que lo requieren.
Ok.
Al igual, como la Sociedad Mexicana de Gas Natural hace, nos explicaron los beneficios del gas natural. Igual tenemos, bueno, cuatro puntos importantes, que es la disminución del 80% de emisiones, al igual que no genera partículas sólidas ni emite residuos tóxicos. Es más seguro, es más liviano, más ligero que el aire y no es tóxico. Al igual nos presentaron un ejemplo donde se hicieron pruebas balísticas con los tanques y resulta que no explotaron.
Okay. ¿Llenos los tanques?
Ajá, llenos.
Sí, son tanques muy resistentes para, incluso en vehículos, por ejemplo, taxis,
ajá,
que los tienen que instalar en la cajuela.
Ajá.
Nos mostraban fotos, imágenes de vehículos impactados por atrás.
Es lo que te iba a decir, alguna unas.
Y pues resistían los tanques.
Ajá, resistían, hasta protegen al usuario del que conduce el vehículo.
Sí, claro, que no te quemes. Ajá,
pero okay. igual existía mucha controversia porque decían que eran como minibombas así en los caminos, pero ajá, no es cierto, es más seguro.
Ahí explicaron qué tan seguro es la transportación de un combustible, ajá, junto con la vida,
sí,
humana.
Sí, uh-huh, sí, porque se piensa que el gas, por ser así un gas, es muy volátil.
Uh-huh.
Entonces, pues ellos mencionan que con este uso de los tanques, pues tienen protegido tanto el combustible como al pasajero.
Excelente.
Entonces es una buena opción. También nos mencionan que hay que ver de qué manera las armadoras que ya tienen la tecnología, como lo mencionaba Didier en ese lapso que participó, sí ya tienen la tecnología algunas armadoras, sin embargo, pues hace falta que muchos se animen a utilizarla.
Uh-huh.
Nos presentaban algunos autobuses de Dina, Scania, pero el transporte de carga todavía hace falta un poco más. Hace falta mayor participación de las empresas pasajeros, de transporte de carga, para comprar este tipo de vehículos, porque el transporte de pasajeros sí existe. Sí,
igual así está pegando mucho, al igual, por ejemplo, en la Ciudad de México ya está manejando vehículos que son de transporte de basura. Mm. Ellos prácticamente ya igual son a gas natural, o son uh-huh, dual fuel que se manejan, que son gas natural o gas LP con la combinación de diésel. Un ejemplo, okay, si acaba el gas LP,
ajá,
ya se requiere el diésel, se activa automáticamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Como en un híbrido.
Sí, son, ajá, híbridos. Hay diferentes, pero maneras. Hay unos que ya son de fábrica,
ajá,
y estos son híbridos, y unas que son conversiones. Las conversiones, yo voy, si quiero convertir mi vehículo, voy a un taller y ya me lo convierten. Sin embargo, aquí lo que mencionan es buscar la manera de que esos talleres sean certificados.
Ah, ok. O sea, sí, no, porque si no, entonces, ¿cómo quedo registrada?
Las talachas de ahí, de la esquina,
para
y ya
una
me lo
verificación.
Sino,
okay,
que de qué manera sea verificado y me haga una conversión de manera correcta.
Al igual, bueno, igual otro beneficio sería incrementa la productividad y certifica como industria limpia, entre otros. Al igual tiene su contraparte, por ejemplo, solo existen 29 estaciones de gas en los 11, bueno, en 11 estados de la República Mexicana, de los cuales la gran mayoría se encuentran en Monterrey.
Mm.
Bueno, eso es una gran problemática porque ya, como dice Gustavo, ya falta de inversión, pero igual se están recorriendo como así, nuevas modelos, por ejemplo, como ya comenté, fueron el sistema virtual,
uh-huh,
al igual, ¿cuál? Fueron tres que se presentaron, ¿no? ¿Qué sistema virtual?
Sí, la estación madre, que te digo,
ajá,
que
la estación
de ahí madres, agarran todo, la planta productora.
De los que son móviles, ajá, dice Elías, ¿no? Que, ajá, van hacia, sí, la estación, ya, o la empresa.
Hay las estaciones, por ejemplo, como las que conocemos, las que manejan como diésel y gas natural. Por esto igual representa como un gran peligro, porque ya la combinación de dos combustibles como sí representa como
muy bien, me parece muy interesante. La verdad es que sí, hay varias alternativas. Y entonces nos falta escalar al transporte de carga, Gustavo, ahí para que
sí,
también tuvieran este tipo de sistema.
Mayor
me parece muy,
los
muy interesante. Muy interesante, porque ahorita que estamos con muchas eficiencias en los combustibles, hablando de temas de transporte limpio, que por cierto lo tenemos a finales de este mes, ¿no? Y estaremos ahí presentes con nuestras empresas que van a ser galardonadas con la excelencia, algunas de ellas. y ojalá para la siguiente edición todos los que estén inscritos sean galardonados. Pues muy interesante.
Así es, muchas gracias Gustavo, Elías, Pati por sus comentarios. Y ahora sí, antes de terminar, nada más les comento que la Asociación Mexicana de Autoridades por la Movilidad, la AMAM, surge como una iniciativa de autoridades estatales y federales responsables de la movilidad y transporte con el objetivo de consensuar una serie de acciones para reducir los impactos del aumento en los precios de los combustibles. Esto en relación porque en días pasados el secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, Rufino H. León Tovar, fue nombrado presidente de esta asociación. Con este acontecimiento, que es inédito, se marca el inicio de un trabajo y esfuerzo colectivo para fomentar el fortalecimiento institucional y esquemas de financiamiento para este sector, además de producir información técnica para la construcción de una política pública eficiente y la generación de intercambio de experiencias. Enhorabuena por este nombramiento para el maestro Rufino H. León, que por acá tenemos ya algunos años de trabajar con él cuando estuvo en CEMOVI, de aquí de la Ciudad de México. Seguramente lo estaremos buscando en días próximos para que nos brinde una entrevista en radio para que nos hable más acerca de esta asociación, de la agenda que ellos traen y de ver también cómo podemos generar una sinergia para poder colaborar con ellos y ver cómo entra en este tema el transporte de carga.
Fíjate que estuvieron allá autoridades autoridades de movilidad y estuvo Rufino y por ahí vimos a nuestro buen amigo Francisco Quintero como subsecretario de Movilidad del Estado de México y algunas otras autoridades. Fue una reunión de solo autoridades, no estuvimos presentes, pero me imagino que están en la reorganización de esta asociación.
Así es, pues enhorabuena y estaremos siguiendo de cerca los trabajos que puedan compartirnos. Y bien, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Pati Vizcaya.
Muy buenos días, hasta luego.
Perla Pérez.
Hasta luego, que tengan muy buen día.
Elías Espínola.
Hasta luego.
Gustavo Chávez.
Hasta la próxima emisión.
También gracias a los chicos de producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.